De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 22 de mayo, sí, sí. 30 grados, dicen los del tiempo que vamos a tener hoy, en las horas centrales del día, incluido en Madrid Central, de lo que estábamos hablando en el intercambiador, de lo que están multando en Madrid Central, estaban contando Ferran Boiza y María Cano, lo de las multas en Madrid Central. 30 grados se espera para este día. Sepamos la circulación en las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora encontramos complicaciones. Estamos en plena hora punta en todas las entradas a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones además en la M40, en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde y Valdemarín en ambos sentidos, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Por último, en la M50, complicaciones en Paracuellos de Jarama hacia la 1, en la zona de Vallecas en dirección a la A3, en Villaverde en sentido a la A4 y también entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en este caso en dirección a la Autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos dentro de la hora punta y se lo reflejan prácticamente todos los accesos a la ciudad en sentido salida, los dos puntos habituales. Hablamos del norte del Paseo de la Castellana y de la Avenida América, en sentido Nacional 2. Atentos porque el sol puede estar afectando la visibilidad de los conductores en este punto. Y el M30, un tráfico muy complicado todavía, desde el Nudo Sur hasta alcanzar el enlace con la Avenida Burgos y con la M11, en el conocido como Nudo de Manoteras. También en la vertiente oeste, en la zona de los túneles, hasta alcanzar el puente de los Franceses. Y en el interior, empezamos a fijarnos ya a esta hora en algunos cruces del Paseo de la Castellana, como por ejemplo con la calle de José Abascal, Raimundo Fernández de Villaverde, Joaquín Costa, así como también atentos si circulan por los bulevares. Hablamos del eje conformado por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón.
Hora punta muy complicada en las calles de la ciudad, los accesos. No hay novedad en la red de cercanías en cuanto a la circulación de los trenes, pero sí, y seguramente algo tiene que ver en la hora punta de la circulación, en el tráfico, la huelga en el metro, la huelga por líneas. Hoy corresponde la huelga convocada por los maquinistas a las líneas 4, 8, 11 y a la línea 1 de metro ligero. Y hay huelga también mañana y se nos anuncia que posiblemente se extienda al próximo viernes. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Carlos Sánchez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
En Barcelona, Rafa de Ribot. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Pues Juan Pablo, hoy es uno de esos días que no se habla de otra cosa. ¿De qué?
pues no es del desplome de la venta de móviles de Huawei, aunque los que tienen este móvil siguen preocupados por sus actualizaciones, aunque la empresa asegura que no va a pasar nada. Tampoco por el enésimo titular sobre el Brexit, que nos deja fríos e incrédulos. La primera ministra británica abre la puerta a celebrar otro referéndum sobre el Brexit. Ah, pero sigue esta señora en el cargo después de todo lo que ha pasado, me preguntaba anoche un amigo. Inasequible al desaliento y al ridículo, le dije yo, y que dirían sus propios compañeros de partido que no pueden echarla, aunque ahora parece que sí es la última oportunidad. Pues, ¿de qué se habla, Juan Pablo?
¿De qué?
Pues del debate de esta noche en Telemadrid con los candidatos a la alcaldía y del bochornoso espectáculo en el Congreso durante la sesión de constitución de la nueva legislatura y la toma de posesión de sus señorías. He buscado en los países europeos de nuestro entorno y no encuentro faltas de respeto que se produjeran como se produjeron ayer a la institución que representa a todos los españoles, a la soberanía nacional o a la soberanía popular, que dirían otros. Me acordaba de cuando el entonces presidente del Congreso, José Bono, afeaba la actitud del ministro Miguel Sebastián por asistir a la Cámara sin corbata. Eran otros tiempos, pero la modernidad creo no debe estar reñida con el respeto que debe exigirse en la Cámara donde se legisla, se debate e, insisto, se representa a todos los españoles, no solo a los separatistas catalanes o a los vascos ambiguos o a la extrema izquierda que abraza a presos procesados por presuntos delitos tan graves como la rebelión, la secesión y la malversación de fondos de todos, o a la extrema derecha que jura por España sin sentido. Y mientras tanto, la nueva presidenta del Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet, asegura que las fórmulas utilizadas por los independentistas y otros, citando a presos políticos, a la República Catalana, al pueblo de Cataluña, por el planeta, solo les faltó citar a Snoopy, no desvirtúan el acatamiento de la Constitución para ser nuevos diputados. Planteo a los compañeros de tertulia si con el reglamento en la mano, incluso con la sentencia del Constitucional que admite eso de por imperativo legal, ahí empezamos a perdernos el respeto, si la fórmula utilizada, digo, es legal o no. Otra decisión polémica de la nueva presidenta es no cumplir ni el artículo 20 del reglamento ni la indicación del Supremo según la ley de enjuiciamiento criminal, y retrasa la suspensión de los diputados presos en pleno juicio procesados por delitos tan graves como los que ya sabemos, y pidiendo un dictamen a los letrados de la Cámara para retrasar la decisión. Además, hay que decir que los presos ayer hablaban con el móvil a todas horas, móviles supuestamente prestados a pesar de la prohibición del Supremo. La prensa separatista catalana, nos lo contará y nos lo ha contado antes Rafa Ribot, titula hoy muy claro: los independentistas zarandean el Congreso español. Zarandean y marcan la agenda. Reaccionó Albert Rivera, con más reflejos y más experiencia parlamentaria que Pablo Casado, que sí plantea una reforma del reglamento para ajustar promesas y juramentos. Y mientras tanto nos planteamos, ¿de qué no tiene que preocuparse Oriol Junqueras? Según le dijo un azarado Sánchez, que se vio sorprendido por el preso procesado y ahora diputado Oriol Junqueras, cuando le fue a saludar y le dijo: oye, tenemos que hablar. ¿De qué tienen que hablar? Nos preguntamos. A 4 días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y con la investidura de Sánchez pendiente, ¿o de qué va a pasar cuando termine el juicio y haya sentencia? Lo dicho, todo muy convulso, agitado y mucha falta de respeto.
Y zarandeado, como se dice esta mañana en Barcelona, ¿a que sí, Rafa?
Pues sí, así titula el diario Ara, y también la provocación pues forma parte de la estrategia, pero lo sabíamos desde el inicio, desde que se les designó candidatos. El objetivo, yo creo que ayer se cumplió, al menos en sus primeros plazos, porque cuando se han suspendido, algunos se han anunciado que renunciarán al acta de diputado. Pero si los presos independentistas querían provocar precisamente esto, que los focos se centraran en ellos y que además ellos pudieran aparecer de esta manera que lo hicieron, pues como gente que está en las instituciones, con chaqueta y corbata, no les tiene que llamar la atención nadie. Algunos, por ejemplo, se pusieron sus mejores galas, dicen, en el Parlamento iban sin corbata, pero en el Congreso se la pusieron, porque querían dar esa imagen de gente que hace política y, sin embargo, está procesada de forma injusta, que es su denuncia. Pues bueno, yo creo que estos objetivos, que, insisto, desde el principio estaban en su hoja de ruta, ayer los consiguieron.
Sí, yo creo que tiene toda la razón el Rafa, ¿no? Que es decir, evidentemente su estrategia pasa por trasladar la conflictividad, la litigiosidad, la bronca, hablando claro,
la excepcionalidad
que hemos visto en el Parlamento de Cataluña en las últimas legislaturas, trasladarla a Madrid. Uh-huh. Es decir, el tema central de la agenda política en todo el Estado español no va a ser el problema del 5G y la pelea de Estados Unidos con Huawei o los problemas de la construcción europea. Es decir, va a ser de nuevo Cataluña.
¿No?
Eso no importa, eso son temas menores. Cositas. Aquí el tema es Cataluña.
Mi mujer y mi hijo que tienen un Huawei ya están preocupados.
Claro, ¿no? Y ayer lo consiguieron.
Lo que dejó claro es que tú no lo tienes.
No, está claro. Lo lleva dos días diciéndolo que no lo tiene.
Perdona, ayer... Carlos, pero no. Lo de Javier ha sido, bueno, ya empezar marcando territorio.
Y ayer lo consiguieron al 100%. Es decir, se va a hablar en esta legislatura de Cataluña, entre otras cosas, como ayer se visualizó, porque el máximo de votos posible que puede tener el Partido Socialista, sin depender de los independentistas, son 175.
Correcto.
No tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, va a haber determinadas votaciones. Por ejemplo, la presupuestaria, donde va a tener que echar manos de los independentistas. Es decir, han conseguido su objetivo, que es que hablemos de Cataluña y no hablemos de los grandes problemas de España.
A ver, ayer los diputados soberanistas tenían su planteamiento, iban allí con su plan, su estrategia y bueno, consiguieron lo que querían, ¿no? Incluso esa conversación, que me parece lo más importante, imagino que lo voy a...
Ahora vamos a la conversación.
Bien. Pero los que no tenían ninguna estrategia, pues eran la mesa del Congreso y, pues, por supuesto, la presidenta. Bueno, sí la tenía. Dijo que aquello, con el reglamento en la mano, que habían jurado...
Y que el acatamiento no se había alterado.
Esto sí, que no había pasado nada. Hombre, pues sí ha pasado algo. Sí ha pasado algo porque todo esto, como titula toda la prensa hoy, pues ha sido un esperpento, ¿no? Y no solo por Agustín Zamarrón, el que ocupó la mesa de edad, que es un personaje ahí atrás.
Oye, esa barba necesita cuidados, ¿eh?
Muchos cuidados.
Está muy bien cuidada esa barba.
Muchos cuidados, pero eso ya lo contaba el propio Vallinclán. Decía, no me vea usted desaliñado, le dijo una vez a un periodista, que esto me cuesta lo mío. Bueno, pues la de Zamarrón también le cuesta lo suyo. Pero bueno, quiero decir que Meritxell Batet no tenía ninguna estrategia. Sabía que iba a pasar lo que pasó. Y bueno, pues parecía que estaban todos allí, pues asintiendo, mirando lo que decían unos y otros y unos discursos, por supuesto, políticos. Eso es lo que a mí me preocupa, que no haya una estrategia para decir, mire usted viene aquí a jurar, o jura o no jura. Pero,
o promete o no promete.
O promete o no promete, pero no me monte este lío, ¿no? Eso es un poco...
Pero fíjate,
una fórmula concreta y punto.
Pues eso es lo que yo creo, y por eso habrá que cambiar
el
reglamento.
Pero es imposible, mira, más allá que el asunto de Cataluña, que va a centrar la agenda política en los próximos años, de nuevo, va a continuar, no es que va a ser... Hay algo que tiene que ver con lo que se llama la nueva política. Es decir, esto ya lo vivimos en el año 2015.
Totalmente,
es decir,
sí.
Cuando entró Podemos se convirtió en un espectáculo.
Que sí, que sí.
Es decir, la nueva política pasa
es
por...
también estoy en contra de eso.
Instrumentalizar el Parlamento para... El mensaje es el medio.
O lo de sentarse en un tiro de cámara para que te saquen en la foto detrás del presidente del gobierno.
Eso es la nueva política.
Pues eso es lo que yo estoy criticando.
A convivir con esos individuos que consideran el Parlamento...
Convivir o, como diría el otro, o no. Es decir, vamos a ver, si aquí hay un reglamento, usted viene aquí y hace lo que tiene que hacer en cada momento.
Pero no es un problema de leyes, fíjate, Fernando.
No. Yo no hablo de leyes, hablo de un problema de un reglamento. Es decir, ¿usted puede venir en tanga al Congreso?
Respeto, es un poquito de respeto.
Si usted viene en tanga, va a montar un lío. ¿Por qué? Pues porque le van a hacer muchas fotos y entonces... Hombre, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada, es la nueva política. No, mire, usted no puede venir en tanga porque la nueva política no
¿Te consta que no puedan venir? Porque
lo
sugiere seguro que no. Pero los diputados hemos visto cosas, en fin, pero que nos acercan, pero
tú pensabas que, fíjate, Rafa, pensabas que con el bebé de descansa había...
Imaginándome la situación.
Pero si estoy de acuerdo con lo que
dice... No me lo puedo creer.
No, pero es que fíjate, los consejos, los bedeles van vestidos de uniforme.
Sí.
No, hubo un conflicto jurídico, hubo un ujier hace algunos años que iba con coleta, como Pablo Iglesias, y entonces lo ganó en los tribunales.
Bueno,
es decir, porque el presidente del Congreso, si era bueno en aquel tiempo,
seguro,
le dijo que no podía llevar un ujier de coleta.
Bueno, ¿no? Pues me parece muy bien que...
Pero
el
uniforme
ganara...
lo llevaban.
Sí, el uniforme lo llevaban.
El uniforme lo llevaban, ¿por qué? Pues porque es una manifestación de respeto, ellos están allí trabajando. No digo que tengan que ir con chaqueta y corbata, no, pero lo que no pueden hacer es lo que hicieron ayer, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo.
Pero eso ya ocurrió en el 15 y se ha quedado instalado
sí,
eso, ¿eh?
claro, pero no.
Perdona, esto ocurrió en el año 90, cuando R. Otasuna ya empezó con lo del imperativo legal.
Sí, sí, claro. Vale,
pero la cuestión es que en aquel momento nos lo podíamos permitir porque era una ínfima minoría. Sí. Y yo creo que el problema es fijarse más en las consecuencias que en las causas. El problema es que efectivamente el consenso constitucional ha saltado por los aires. Y entonces estamos viendo las consecuencias que se manifiestan de 10.000 maneras. Sí. Y lo que nos tiene que preocupar es que cada vez haya más diputados que necesiten desmarcarse de eso por la República, sí, por la justicia social o por el sun sun corda, cada, sí, uno en lo que le resulta...
Por el planeta, como hizo López Duralde.
Efectivamente. Podemos. Pero esto, insisto, yo creo que lo importante es que es manifestación de, no que es causa en sí mismo, esto no tiene ningún valor, pero es que ninguno. La Constitución no obliga a tomar esto, es una cuestión reglamentaria que podría estar como podría no estar y diríamos que no sucede nada. Es más, la jurisprudencia constitucional pues pasa de puntillas por el tema cuando se le plantea la primera vez, diciendo, oiga, no me meta usted en un lío, que si no les gusta y me van a armar aquí un conflicto de donde no hay, cambien ustedes el reglamento. Pero, insisto, el problema es que estamos alejados de un espacio común de consenso y que esto se manifiesta en el Congreso de una manera tan evidente como sucedió ayer.
Sí, sí, claro, hay una fractura en el 78, si ese, claro, es el fondo de la cuestión.
Ese es el tema importante, porque no es un problema de aplicación de normas, de reglamentos o de leyes. Es decir, lo que hoy se planteaba en algunos sitios, es decir, es que el Tribunal Constitucional tiene que revisar sus sentencias sobre la doctrina del jurar o el acatamiento por parte de los diputados. No es un problema de leyes, no. Es un problema de sentido común político.
Es
decir, que los políticos no conviertan el Congreso de los Diputados en un espectáculo permanente.
¿Qué es lo que fue ayer? En un plató de televisión.
Pero el argumento, tú le estás diciendo cuál es el argumento para que efectivamente convierta en el Parlamento.
No,
una cuestión de respeto.
De respeto político.
Nada más.
Yo, si me permitís... Da igual, si me permitís...
Da igual lo que digan las leyes.
Bueno, el reglamento es una cosa que está ahí y está en muchos sitios.
La
porque tú... No, cuando tú vas a un sitio...
La educación depende de las personas, no depende de las leyes.
Bueno, sí, pero hay personas que no tienen educación.
Hombre,
entonces,
son diputados.
Da igual. Ya hemos comprobado que no
pues
tienen educación.
Problema, si
no, claro que lo tenemos.
Son ahí.
Por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo.
Y no solo no se penalice, sino que se premia las urnas.
Exacto.
Con lo cual, vamos a ver. Yo puedo estar de acuerdo, en fin, de forma directa con lo que dices, ¿no? Es una cuestión de respeto. Muy bien. Pero es que esto políticamente tiene un valor que es el que le dan los electores. Y los electores no lo penalizan, sino que... en determinadas ocasiones lo premian y el señor Rufián ha sacado unos resultados espectaculares. Entonces, ¿por qué? ¿Porque ha hecho el payaso toda la legislatura? No lo sé, pero cuanto menos eso no le ha restado apoyo electoral. Entonces, en esa tesitura no podemos fiarnos simplemente de la idea de que el respeto, la buena voluntad, no, tenemos que asumir lo contrario, que se puede hacer política de una manera distinta. Es más, hubo un momento poco comentado de las intervenciones de la nueva presidenta de la Cámara asumiendo que la política es un teatro, que me resultó ofensivo. Personalmente lo digo diciendo, asumiendo que esto es un teatro, no se les vaya a ustedes la mano. Pues no, yo creo que este punto de partida ya es erróneo. Sin embargo, como que no tenemos más remedio que aceptar la realidad tal cual es, lo que tenemos que ir, insisto, es decir, muy bien, pues ya que ustedes van por esta vía, nosotros vamos a reivindicar cuál es el espacio central, el mínimo común denominador, quién se está dedicando a reconstruir esos puentes básicos sobre los cuales se pueda actuar con lealtad institucional, que ahí es lo que faltó.
¿Y vas a decir, Javier?
Sí, si me permitís recordar el artículo de hoy de Francesc de Carreras. Dice, no seamos ingenuos, la fuerza del independentismo no disminuye con gestos inútiles y mientras en Madrid se entretienen con adornos estéticos, en Barcelona los separatistas de la Asamblea Nacional han asaltado la dirección de la Cámara de Comercio en un audaz golpe de mano.
No la han asaltado.
Ellos sí.
Javier,
ya, bueno,
lo han ganado democráticamente.
Lo dice de Carreras.
Lo dice Carreras. Ya, perdón, estoy citando.
Citamos a de Carreras. ¿Sí?
Han asaltado la dirección de la Cámara de Comercio en un audaz golpe de mano. Ellos sí que saben de política. A lo mejor nos están entreteniendo con unas cosas y luego lo que están consiguiendo es poder y financiación por otro.
Entonces, esto del tenemos que hablar. ¿Cómo estás? Tenemos que hablar. Bueno, vamos, tenemos
este es
que
tema.
Intentarlo. Está bien. Venga, hablamos. No te preocupes, Rayón. No, de Rayón es el añadido que hago a la cita.
Sí. Pensaba que era el protagonista de la conversación.
La cita era hasta, no te preocupes. La coma, Rayón.
A ver, a mí aquí me preocupa un asunto, ¿no? Y por qué vamos, no porque digan allí que tenemos que hablar y todo esto, pero me preocupa en qué sentido. Hombre, sabemos, y me remito a lo que ha ocurrido en los últimos meses, que Pedro Sánchez firmó un acuerdo con Quintorra, un acuerdo que conocimos bastante tiempo después, porque se les preguntaba a los ministros, ¿qué me dice usted de este acuerdo? Pues no lo he visto, decían. Y se daban media vuelta y se iban a lo suyo, ¿no? Efectivamente, con el tiempo descubrimos que los que filtraron, lógicamente, ese acuerdo, ese documento, pues fue la Generalitat o fue Quintorra o el que fuera, pero lo conocimos, existía. Y sobre ese acuerdo no teníamos ninguna noticia. Ítem más, como decía el otro. Aquel famoso grupo de WhatsApp que siempre a mí me fascinó, de Carmen Calvo con Elsa Artadi y Per Aragonés, donde supimos que, bueno, pues estaban negociando la creación de una mesa de partidos, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que pido, si hablan Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, es que nos enteremos de lo que están hablando. Lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido hasta ahora, que nos hemos enterado pues porque se les ha ido la mano de, no sé si del Huawei o sea, lo de lo, del teléfono que sea. Pero quiero decir, nos tenemos que enterar de lo que están negociando. Nada más que eso. Pero, me parece muy bien que hablen. Tenemos que hablar. ¿De qué? Ahora mismo él está en lo suyo. Ahora no va a hablar porque no van a hablar. Porque
ya, pero es un preso procesado y con el juicio en marcha.
Pues eso estoy diciendo.
¿Tú crees que el presidente del gobierno debe hablar con un preso que está ahora mismo en un juicio?
Ana, se han cruzado en el Congreso de los diputados. Han dicho que van a hablar. Igual, ya sabes, pueden hablar dentro de 5 años. Pero lo que a mí me gustaría es que supiéramos de lo que hablan y de lo que están negociando.
El tenemos que hablar en Barcelona, ¿cómo se interpreta, Rafa?
Nunca tampoco dio para tanto, ¿no? Sí. Hombre, en Barcelona, pues de todos modos, yo no sabría si decirte si hay una interpretación unívoca de eso. Yo creo que cada uno intenta arrimar las cosas a su sardina. ¿Por qué? Porque efectivamente eso te permite, pues lo que decíamos, por una parte, decir, oye, yo soy el que estoy dispuesto al acuerdo. Por otro, es que, a ver, yo contextualizar, estamos en campaña electoral, ¿eh? Y entonces Esquerra Republicana ha hecho un giro estratégico, al menos en términos discursivos, de un, digamos, independentismo práctico, realista, que aplaza objetivos, y entonces salir de la sesión del Congreso sin nada que poder introducir en los mítines de campaña, yo creo que también, desde ese punto de vista, pues les dejaba una situación difícil. Unas elecciones que en términos europeos es una pugna entre Junqueras y Puigdemont, y que además Puigdemont le puede pasar por delante. Yo creo que es un contexto que no hace falta no olvidar. A partir de aquí, pues no lo sé, tenemos que hablar, lo intentaremos. Pues alguien podría pensar que no han hablado. Que decir, Rafa Fernando decía, es que hay un acuerdo entre el independentismo y el gobierno. Y yo creo que, para ser justos, lo que hay es un papel que dejó Torra sobre la mesa. No hay un acuerdo, hay una reivindicación.
Bueno, hubo una negociación.
Una reivindicación, cuanto menos, ¿no? Entonces la negociación está no en los términos del acuerdo, por lo que sabemos, ¿eh? O si me he dejado algo, me
ayudas. Es que tampoco lo sabemos, Rafa.
Bueno, sabemos el grupo de WhatsApp, sabemos lo de la mesa de partidos, sabemos una serie de cosas.
Y sabemos
lo del relator.
Pero las otras no. Entonces, bueno, lo que hay es un documento, no hay estrictamente una negociación. Pero es que el independentismo necesita esa carta, necesita esa imagen de la negociación. Si lo que tú dices fuera cierto, los mítines de Torra serían cada día diciendo, oye, yo lo cogí por el gaznate y le obligué a que me firmara un acuerdo. Pero no puede decir eso. Dice todo lo contrario.
Fernando, el presidente del gobierno y el señor Junqueras y Puigdemont y toda la plana mayor del independentismo pueden meterse en la habitación del mejor hotel de Madrid a discutir durante 15 días y buscar una solución a Cataluña. No servirá de nada. Todos los temas de Cataluña dependen, son asuntos territoriales que dependen de mayorías parlamentarias. Y ni el señor Junqueras ni el señor Sánchez tienen mayoría suficiente para cambiar las reglas del juego. Es decir, pueden hablar lo que quieran, pueden hablar mañana, pasado o dentro de 5 años, como digas. Pero no sirve absolutamente de nada, porque todo pasa por cambios territoriales que afectan al núcleo central de la Constitución. Y ahí tienen un papel fundamental el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos. Por lo tanto, todo lo que se está hablando es simplemente fuego de artificio. No sirve para nada, es pura política.
Podría estar de acuerdo
en el peor
contigo,
sentido de la palabra.
Puedo estar de acuerdo contigo con lo que dices.
Otra cosa es el tema del indulto. Ahí tiene una competencia el Consejo de Ministros que no necesita mayorías parlamentarias.
Por ejemplo,
pero en todos los demás asuntos territoriales dependen
no es un asunto menor el del indulto.
No, por supuesto, no es
clave en todo lo que pueda pasar después.
Por supuesto. Entonces hablarán del indulto, no hablarán nunca de resolver el asunto.
Ah, claro, que de lo que tienen que hablar. Tienen que hablar del indulto.
No
tienen que hablar del indulto.
No. Hablaron de muchas cosas más que del indulto.
¿Pero y eso dónde?
Está, sí. Pues por ejemplo,
¿charla de café?
A ver, vamos a ver. Una charla de café es la que podemos tener cuando acabe la tertulia tú y yo abajo en la cafetería.
Señor, la que puede tener el señor Junqueras con el señor Sánchez.
Porque el señor Junqueras y el señor Sánchez no son Carlos Sánchez y Fernando Rayo.
Pero no pueden cambiar las leyes.
No, pero eso es otro asunto. Pero estamos hablando, Carlos, de lo que habla el presidente del gobierno, de un papel que le da el presidente de la Generalitat al presidente del gobierno para establecer unas reuniones, para establecer un calendario. Y eso, aunque es verdad lo que tú dices, no se puede cambiar porque necesita un acuerdo parlamentario, pero yo sí necesito saber de lo que está hablando el presidente del gobierno.
Pero
esa es la diferencia, ¿eh?
Solo una cosa. Diga. Que no tengo formación jurídica, ¿eh? Pero yo esta idea mágica...
De no, pero lees.
Sí, la que la justicia lo arregla todo.
Todo es inédito, ya además sea, en el mundo jurídico últimamente.
Ya sea aplicando la ley o sea porque vamos a reformarla. Es verdad que no tienen mayorías para reformar la estructura institucional del Estado, y diríamos, o puede añadir, afortunadamente. Pero es que yo creo que la batalla argumentalmente va por aquí, pero realmente va por otro lado. Simplemente que se pusieran de acuerdo ya cambiaría el marco de referencia político, y yo creo que dejaría en el cajón todas las propuestas de reforma, porque si, para entendernos, la prueba del algodón es somos capaces de ponernos de acuerdo independientemente del marco o simplemente a favor de su interpretación, la necesidad urgente que hoy es reformar la Constitución quedará en un cajón olvidada hasta la próxima, que será dentro de lo que sea, pero habrá una próxima, ¿eh? Porque estamos actuando a eso. Entonces, realmente lo sustancial es que alguien dispone o no de una mayoría. No, yo creo que alguien tiene la capacidad de generar la agenda y controlar el discurso. Y el independentismo ha tenido gran habilidad para esto, y Pedro Sánchez está intentando copiar algunas de las estrategias del independentismo para alejar precisamente su agenda de la que ellas intentan marcarle. Y yo creo que lo que falta es que el resto de formaciones entiendan que o van a plantear cuestiones en positivo o van a quedar a rueda precisamente de este discurso. Y a rueda siempre se pierde.
Sí, pero precisamente por eso. Quiero decir, si entonces hablaríamos entre unas negociaciones normales entre dos líderes políticos. Sí. Pero claro, aquí de lo que se está hablando.
¿Y cómo
cuando se critica en el fondo las negociaciones o la charla o las discusiones? No, digo que mucha gente lo cuestiona. Digo, desde el centro derecha, desde la derecha se cuestiona habitualmente. Si no se puede hablar con los independentistas. Si los independentistas hablan de crear nuevas mayorías parlamentarias dentro del marco de la Constitución, pues bienvenido sea. Pues eso ha pasado con el señor Puyol durante 20 años.
Lo que decía Rafa, dice, el resto de los partidos tendrán que saber a qué atenerse, claro, para conformar esa mayoría.
Y se hará política.
Pero ¿cómo van a apoyar o no esa mayoría si no se enteran? Si todo es un desliz de un grupo de WhatsApp de Carmen Calvo. Es que de verdad que me parece poco serio.
Que estamos llegando a las 9, que es algo muy serio. Porque hay que actualizar la información, contar cómo está el tráfico en Madrid. Y después continuamos en este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Y esperamos saludar a una de las candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7 y media, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna. Los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, Fernando Rayón y Rafa Ribot, que está en Barcelona. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Cerrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, última hora?
Tras el arranque ayer de la 13ª legislatura, vamos hacia un día en el que el rey Felipe VI va a recibir en la Zarzuela a la nueva presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, y al nuevo presidente del Senado, Manuel Cruz. Después, Batet hablará con los miembros de la mesa del Congreso, que debe determinar si suspende de sus cargos a los 5 parlamentarios independentistas en prisión. Batet se acaba de referir a este asunto en la cadena SER.
Hoy voy a ver a Su Majestad el Rey esta misma mañana, y cuando vuelva de esa reunión, pues comunicaré, hablaré con los miembros de la mesa y fijaremos la fecha. Si es necesario, pues por supuesto pediremos el informe. La mesa no va a tomar una decisión política al respecto. La mesa, en todo caso, si es que tiene que tomar alguna decisión, será estrictamente jurídica. Creo que es una cuestión de aplicación del ordenamiento jurídico.
3 días quedan de campaña electoral y esta noche se celebra en Telemadrid y Onda Madrid el debate con los principales candidatos a la alcaldía de la capital. Comenzará a las 10 de la noche, aunque desde las 8 de la tarde Félix Madero aquí les va a ofrecer la previa con la llegada de los participantes a ese debate a nuestros estudios en Ciudad de la Imagen y, como siempre, luego el posterior análisis. Si van a coger el metro hoy, recuerden que hay convocada también para esta jornada huelga. Afecta a las líneas 4, 8, 11 y a la línea 1 de Metro Ligero. Se han establecido unos servicios mínimos del 58%. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado en la estación de la Beseta y hemos hablado con viajeros.
Pues he cogido la línea 11 desde La Fortuna hasta aquí y 15 minutos o así ha tardado en llegar el metro. Y ahora voy a trabajar aquí con el bus, pero ha tardado bastante, la verdad.
Sí, será más difícil, pero como están de huelga cada 2x3, tampoco hay nada nuevo. Pues lo creo que es por lo del amianto y por todos los trabajadores que ahora tienen problemas de salud por el amianto y demás. Veamos que cuando no es el amianto es otra cosa. Porque yo ahora cojo la línea 11, que es impar, cuando hacen huelga los impares me pilla, y luego cojo la línea 6, que es par, entonces cuando tienen la huelga en las líneas pares, pues también me pilla.
Miramos precisamente al tráfico, seguimos hablando de movilidad. ¿Cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad hay tráfico intenso, el de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes hasta Nudo Manoteras, en la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y también a la altura de Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento, la 42 a la altura de Parla, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en la M607 en Tres Cantos, de salida de la capital, densidad circulatoria en la A1 en Alcobendas, la 3 en Rivas hacia Madrid. También en ambos sentidos hay complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 retenciones en Hortaleza y Recintos Feriales y Monte Carmelo hacia la 1, en Vallecas y Vicálvaro dirección A2, Villaverde hacia la A4 A4, Coslada y Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50, un accidente a la altura de Vallecas genera retenciones en dirección a la A3, y también hay complicaciones en esta misma vía a la altura de Fuenlabrada en dirección a la A42, en Majadahonda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Completamos la información de servicio público del tráfico mirando a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. La hora punta en el interior todavía se deja notar en general. Y sobre todo tenemos que destacar ya en la última hora el aumento del tráfico en zonas como, por ejemplo, la entrada por Moncloa, en especial para enlazar con la Plaza de Cristo Rey, por citar un punto, o por ejemplo los problemas de la parte norte de la M30 que complican la salida por el Paseo de la Castellana, y también observamos retenciones en la incorporación desde la M30 norte a la Plaza de José María Soler. Esto por citar algunos puntos concretos, pero como decimos, en general todavía tráfico de hora punta. Por el interior, las rondas, se mantiene todavía el tráfico muy lento, con retenciones intermitentes en el área de Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, y recordamos que para dentro de unos minutos, para las 9:30, está prevista una manifestación por el Paseo de la Castellana desde la zona próxima a la Plaza de Cuzco hasta las cercanías al cruce con Raimundo Fernández Villaverde.
En cuanto al tiempo, este miércoles suben las temperaturas, con lo que regresamos al verano. Hoy llegaremos a los 30 grados. A esta hora tenemos 9 en la Sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, de Rafa Ribot, de Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Se incorpora Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y nos acompaña todas estas mañanas en las que estamos saludando a los candidatos, a los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, las elecciones del próximo domingo. Isabel Díaz Ayuso es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La primera vez que tuve la oportunidad de saludarle en este programa, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a los tres días usted fue designada candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo le pregunté si usted sabía algo, me dijo que no. Quedan tres días para acabar la campaña. ¿Usted sabe si va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid?
Hombre, como me des la misma suerte, desde luego.
¿Tiene usted ganas de que se acabe la campaña?
Pues no sabría, no sé si verdad o mentira. En realidad hay días que no, porque lo estoy disfrutando muchísimo y porque para mí es un honor y un privilegio ser la candidata de mi partido, y disfruto visitando pues pueblos, distritos, mítines, hablando con la gente. Estoy viendo algo especial, pero es cierto que como llevo de campaña desde enero, pues sí, hay días que esto ya se está haciendo un poco duro.
¿Prevén ustedes en el Partido Popular, al igual que hace cuatro años, un recuento ajustado, es decir, que el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid se forme con los diputados justos por la mínima, es decir, que haya un recuento que estén uno o dos diputados, la mayoría que vaya a conformar ese gobierno?
Pues las mayorías absolutas de antaño no van a ser, pero yo soy muy positiva porque he estado voto a voto, persona a persona, distrito a distrito, todos los días haciendo campaña, todos los días, incluso el día del debate, todos los días el debate de Telemadrid. Uh-huh. Todos los días he estado por todas partes. Me he recorrido más de 4.500 kilómetros, he hecho más de 80 entrevistas, 4 desayunos informativos, 100 mítines, y yo creo que eso al final la gente lo ve, y al final yo creo que voy a tener muy buen resultado porque se nota también. Noto un ambiente muy positivo.
El domingo, viendo el debate, apunté una cuestión que usted dijo, una frase que usted dijo para preguntarle en esta entrevista. Usted dijo, Vox no va a entrar. ¿Esto es una intuición o tiene usted información?
Una mezcla de las dos cosas. Al principio era intuición, nada más terminar las generales, según la cantidad de gente que nos iba diciendo que volvían a votar al Partido Popular, que necesitábamos unir nuestro voto, sí. Y luego también me han ido informando. Es verdad que veo pocas encuestas, pocos tracking, porque yo no me he querido despistar en ningún momento, pero me dicen que hay mucha posibilidad.
¿De que no entren, que no lleguen al 5%?
Sí. Uh-huh.
Vayamos a cuestiones de la actualidad, por ejemplo, y del programa electoral, por supuesto. Por ejemplo, lo reciente, queda aplazado otra vez, y van 25 años, la operación Chamartín. ¿Quién tiene la culpa de este aplazamiento?
Bueno, parece que el PSOE y Podemos han vuelto otra vez a echarse para atrás y que no tienen mucho interés en mojarse, ahora que esto además demuestra que entre ahora Podemos y ahora más Madrid y Podemos hay una división interna con estos temas, y yo creo que no han querido electoralmente verse más perjudicados todavía, y al final a quienes dejan tirados es al resto de los madrileños, que nos hace falta seguir creando y desarrollando urbanísticamente la ciudad. Ahora mismo está constreñida, no ha crecido, y los precios se han disparado, sobre todo los precios de las viviendas.
¿Qué hará usted si es presidenta de la Comunidad de Madrid con la operación Chamartín, en lo que a usted le respecta?
Yo soy absolutamente favorable a que se desarrolle, y que además se desarrolle en los términos iniciales, donde había muchas más viviendas. Y además hacer otras políticas como el plan de vivienda joven que llevo en el programa, con el que quiero sobre todo que las personas hasta los 35 años al menos salgan de alquiler, como hemos hecho todos, pero que tengan esa oportunidad de vivir su propia vida desde pronto. Hay otros países europeos donde los jóvenes a esas edades ya llevan mucho tiempo fuera de su casa, necesitan herramientas, necesitan ayuda, ese pequeño empujón para empezar a vivir por ti mismo, y eso además luego te ayuda a todo lo demás.
Ya que nos hemos metido en el programa electoral, Felipe Serrano, más cuestiones para Isabel Díaz Ayuso.
Sí, quería preguntarle a la candidata, quedan apenas 3 días para que acabe esta larga campaña. No sé si tiene previsto usted introducir algún cambio en esa estrategia electoral que está llevando a cabo, si le queda algún anuncio por hacer.
Sí, hoy tengo el Día de Educación, hoy voy a presentar mi programa, y sobre todo lo que quiero hacer es trasladar que voy a ampliar los conciertos a bachillerato. Esa es una de mis propuestas más importantes, porque hay muchas familias que nos dicen que sus hijos están en los colegios de siempre, pero que cuando llega luego la etapa de bachillerato se tienen que ir por los temas de los conciertos, y nosotros lo que queremos es, según la demanda, que es como siempre hemos creído en el criterio del concierto, ampliar esas plazas de conciertos en sus propios colegios. Luego lo que vamos a hacer es seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir entre educación pública, privada, concertada o especial. Es algo que además los partidos de izquierdas ya han dicho que van a cerrar. Por la parte de la ley CELA, quitarle el criterio a los padres para elegir la educación concertada, y en concreto cerrar la especial, que es aquella que eligen los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. Nosotros vamos a defender siempre esa educación tan importante para ellos, porque son los padres los que saben exactamente cómo sus hijos van creciendo en un tipo de colegio o en el otro. Luego vamos a llevar el bilingüismo desde el comienzo de la etapa educativa, desde los 0 años. Vamos a seguir con las escuelas infantiles gratuitas para ayudar a la conciliación. Vamos a procurar un cheque de educación, eso sí, de educación infantil, para que las familias que ya están yendo a escuelas infantiles privadas pues tengan también la posibilidad de elegir. Vamos a hacer una revolución de la formación profesional, porque ahora hace falta actualizar todos los contenidos y adecuarlos a las demandas del mercado, sobre todo en materias de automoción, por ejemplo. Donde también vamos a llevar el bilingüismo, queremos, es a la formación profesional, porque esos alumnos luego tienen la posibilidad de trabajar en cualquier rincón del mundo, y la posibilidad de hacerlo con un buen nivel de inglés les va a abrir muchas puertas. Y luego también vamos a eliminar trabas a la investigación para los profesores universitarios. Vamos a hacer una autopista de entrada a Madrid para que muchos alumnos y profesores de otros rincones del mundo vengan con más facilidades con tramitación de permisos. Luego también vamos a ampliar las becas Erasmus y ayudar a que los alumnos que están trabajando y estudiando a la vez puedan costearse, por ejemplo, los estudios, de manera que se puedan descontar los intereses de los préstamos que puedan pedir para seguir estudiando.
Perdone que le interrumpa, prometiendo una bajada de impuestos. ¿Es posible todo esto, todo ese incremento del gasto bajando los impuestos?
Sí, es posible, si a la vez vas fomentando la creación de empleo. Al final, los servicios públicos se sufragan con con las cotizaciones, con el empleo, con las declaraciones de la renta, gracias a la inyección de dinero de capital privado que entra a través de nuestras empresas. Nosotros en esta legislatura hemos vuelto a bajar los impuestos y ha sido precisamente la legislatura donde más dinero se ha recaudado. Hemos llegado a más de 20.000 millones de euros bajando impuestos, y eso ha sido porque ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid más gente trabajando que nunca. Hemos superado los 3 millones Y de hecho, solo en esta legislatura 400.000 personas más se han dado de alta en la Seguridad Social. Luego, mientras tú fomentas la creación de empleo, vas liberando a los ciudadanos de las cargas impositivas y con ello permites que consuman más y que puedan moverse con libertad. Si esto lo dinamizas de esta manera, sigue entrando capital privado y además nosotros vamos a seguir apostando por hacerlo así. Ahora mismo el 85% de las inversiones que llegan a España vienen a Madrid porque somos una región atractiva que da seguridad jurídica, seguridad económica. Y lo que necesitamos es seguir caminando la colaboración público-privada para que este funcionamiento siga con este éxito.
Felipe.
Sí, otro de los pilares de su campaña electoral tiene que ver con la movilidad, singularmente también con el metro. Lo recuerda del debate del otro día. Ciudadanos propone la apertura del suburbano las 24 horas los fines de semana. Usted insiste en que hay motivos de tipo técnico y también económico que lo van a impedir. Sobre esa cuestión concreta, imagino que maneja datos fehacientes por parte de la consejería que así lo avalan. Y luego quería saber, con independencia de la apertura 24 horas fin de semana, sus planes en general para el metro, que está viviendo esta semana un conflicto laboral prolongado.
El metro no se puede abrir las 24 horas y si fuera posible hacerlo de manera ordinaria ya estaría hecho. Me sorprende que Ciudadanos tenga tan poco conocimiento de cómo funciona el metro en Madrid. Necesita todos los días unas horas de mantenimiento y tiene unos costes muy elevados para tenerlo abierto por las noches, teniendo en cuenta que tienes que cambiar primero los convenios laborales de todos los empleados. Tienes que tener a muchísima más gente trabajando en seguridad, mantenimiento, limpieza, para la poca demanda que tienen. La Comunidad de Madrid nos puso el otro día un ejemplo y fue que durante el Orgullo, por una vez se abrió una noche 24 horas porque en la ciudad había más de 1 millón de personas, además de las que ya hay, y tuvo tan poquísima demanda que no es rentable mantener el metro esas 24 horas para las pocas personas que las utilizan por las noches. Aún así, el Partido Popular puso en marcha los búhos nocturnos ya en su momento para dar demanda, dar respuesta a esta demanda, y nosotros lo que queremos hacer ahora en esta legislatura es ampliar esa frecuencia de autobuses a todos los municipios que tengan más de 10.000 habitantes. Después, para el metro, yo lo que quiero hacer es ampliar la línea 3 que va desde Villaverde Alto hasta Alcázar para descongestionar la salida de Metro Sur con la capital y prolongar la 11 que va desde Plaza Elíptica, pasaría a Atocha, de Atocha a Conde de Casal y ahí construir un nuevo intercambiador. Todo esto va a beneficiar a más de 1 millón de personas entre unas cosas y otras. Luego lo que quiero es que los mayores de 65 no paguen el transporte y eso va a beneficiar a 1.120.000. Y con eso lo que queremos hacer sobre todo es que estiren un poco más su pensión, porque de todos los tramos de edad que tenemos son los únicos que ya estiran lo que tienen. Luego queremos también crear los taxis nocturnos, o sea, los taxis, perdón, rurales, para que la zona norte de la Comunidad de Madrid también pueda tener ayuda para mover a las personas que tienen que son poblaciones mucho menos habitadas y por tanto ahora mismo no podemos poner rutas de autobuses. Y básicamente, queremos más conectividad al metro, instalar 4G en toda la red y que se pueda acceder con el teléfono móvil, porque ahora mismo yo creo que el sistema que hay es muy complejo, a mí me es muy complicado y pienso que los demás seguramente lo mismo. Cuando quiero obtener las tarjetas multi, te tiras ahí no sé cuánto tiempo y quiero ayudar a facilitar la entrada en el metro con la tecnología porque quiero hacer de la Comunidad de Madrid la región más y mejor digitalizada de Europa, y se puede, pero para eso tenemos que desarrollar todo a través de nueva tecnología. Y luego también quiero incorporar y mejorar la frecuencia del metro con más trenes y con la contratación de otros 300 maquinistas. Y, por supuesto, seguiré pidiéndole al Gobierno de la Nación, a Pedro Sánchez, que haga algo con el plan de cercanías que tenía palabrado, que eran cerca de 5.000 millones de euros, muy necesarios para paliar ahora mismo el funcionamiento del mismo y que cada día nos consta que va peor.
Hemos recorrido los últimos minutos las principales competencias que tiene la Comunidad de Madrid: educación, hemos hablado de vivienda, también de transporte, queda sanidad. La propuesta de Podemos de rechazar las donaciones que, por ejemplo, está haciendo la Fundación Amancio Ortega, no sé qué criterio tiene usted al respecto, si usted es partidaria, supongo que sí, pero de firmar, voy más a lo amplio, es decir, a la participación del sector privado en la sanidad pública, la relación con el sector privado, con los gobiernos del Partido Popular, si ha habido esa relación, ¿la va usted a mantener?
desde luego una relación como la que ha tenido el señor Amancio Ortega con la Comunidad de Madrid, sí. El otro día visitando uno de los hospitales, estuve en el de Fuenlabrada y estuve viendo una de las máquinas que ha donado Amancio Ortega a la sanidad pública, una máquina que cuesta más de 4 millones de euros, impresionante, y que esa máquina ayuda en los últimos tratamientos de radiología. De esta manera evitas que los pacientes con cáncer tengan que pasar a quimioterapia y otros tratamientos más invasivos. Y sinceramente me parece que es de agradecer, y que en todas las sociedades avanzadas y modernas como la nuestra, en otros muchos países, la colaboración público-privada es la normal, es la bienvenida. Y de hecho a esos empresarios que cooperan con su propia comunidad se les agradece y se les reconoce el esfuerzo, porque no están obligados a hacerlo y sin embargo pues lo hacen. Evidentemente la sanidad pública en Madrid va a seguir siendo gratuita como lo es, gratuita en su atención, evidentemente, porque esto lo pagamos todos los contribuyentes, uh-huh. Pero es gratuita en su atención, va a seguir siendo de titularidad y de gestión pública, de la máxima calidad, y va a seguir siendo la sanidad que tenemos hoy de referencia. Somos la única región que opera de todos los trasplantes, tenemos 85 centros de puntos de referencia de tratamientos especiales, aquí atendemos a españoles del resto de las comunidades autónomas, cosa que no pasa al revés, porque los que vivimos en Madrid sabemos que es aquí donde está la mejor sanidad. Aquí nuestros profesionales obran milagros con el trabajo que realizan, y yo lo que quiero hacer ahora es reforzarla. Vamos a seguir mejorando y modernizando los 7 grandes hospitales, entre ellos el principal, La Paz, que es el mejor hospital público de toda España. Y mientras se hace una nueva Paz, además no se va a dejar en ningún momento de atender a ningún paciente. Va a ser una modernización de la infraestructura por pasos, para nunca dejar a ningún paciente. Y además lo que queremos hacer es reforzar las urgencias y reducir a la mitad las listas de espera. Hay que recordar que las listas de espera en Madrid están en el torno de los 40 días, en la media nacional está en más de 90. Aún así no nos podemos conformar, hay que seguir bajándolas, y vamos a hacer pactos de gestión con los distintos gerentes. Y por último, la atención primaria es fundamental reforzarla también. Ahora se está realizando la mayor oferta pública de empleo sanitario, pero no podemos quedarnos ahí, porque somos conscientes de que estos profesionales necesitan pasar más tiempo con sus pacientes, y con todos estos centros de salud y hospitales, como digo, vamos a hacer esos pactos de gestión para que se puedan autogestionar y que cada paciente tenga más tiempo para estar con su médico.
Felipe, una más.
Sí, tras el debate del domingo, la candidata de Unidas Podemos se quedó con la duda de si finalmente Gabilondo acabaría pactando con Aguado tras las elecciones. ¿Ve factible todavía ese pacto entre el PSOE y Ciudadanos, negado insistentemente por la formación naranja?
Sí, lo veo muy posible, y lo van a hacer en muchos ayuntamientos, y ya lo veremos después de las elecciones.
¿Y en la Comunidad de Madrid?
Y en la Comunidad de Madrid no lo descarto. No lo descarto, porque llevan toda la legislatura pactando juntos. Ciudadanos empezó la legislatura diciendo que había que recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones. Pactaron en la inmensa mayoría de las iniciativas contra el Partido Popular. Se entendieron a las mil maravillas durante toda la legislatura. Y ahora, se han encajado en un centro-derecha que no les correspondía, que no lo son. Y yo creo que lo que tendrían que hacer es apelar más a ese voto del Partido Socialista Moderado del que venían. Y hubiera sido todo más fácil que estar ahora fragmentando el voto. Pero, en todo caso, lo que está claro es que nosotros somos los que hemos mantenido siempre la misma postura. Y es que nosotros no tenemos nada que pactar con el PSOE, ni antes ni ahora. Pero bueno, nosotros lo que no voy a hacer, desde luego, es una política revista de bandos. Lo que sí sé es que lo que toca defender aquí es qué modelo de Madrid queremos para el futuro. Y yo quiero una región como la que hemos tenido hasta ahora, que hay mucho por hacer, evidentemente, pero que aquí tenemos un nivel de calidad de vida que no hay en otras regiones. Esa amplitud de horarios, esa libertad de hospitales, esa libertad para elegir colegios no se da en todas las comunidades autónomas. Aquí vivimos a nuestra manera, con opciones, con libertad, y eso ha sido porque no hemos hecho regionalismo, eso ha sido porque Madrid siempre ha sido una región de acogida, eso es porque los ciudadanos aquí han sido muy exigentes con su administración, y por eso tenemos unos servicios públicos que funcionan mejor que en ningún otro sitio. Y eso que ha conseguido que seamos el motor económico de España, que hayamos bajado impuestos durante 16 años, todos esos logros son lo que ahora a mí me toca defender.
Isabel Díaz Ayuso, dígame una cosa más. Si usted es presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿salva usted al presidente del PP, Casado?
salvo al rumbo que tiene la economía en Madrid, como digo, que es la segunda casa de todos los españoles, y es lo que me importa ahora mismo, pensar que cada español que viene a vivir a Madrid y que se queda en Madrid va a seguir teniendo su casa, porque esto es un motor imparable, y eso es para mí ahora lo más importante.
Pero sabe usted que tiene mucha trascendencia lo que pasa en Madrid para después de los resultados del 28 de abril.
Es muy importante, pero es muy importante para todo, para la política nacional, para la política regional. Sí, este es un momento de gran incertidumbre, y como creo que un presidente autonómico se va a encontrar ante desafíos de este tamaño constantemente, lo único que hago es mirar para adelante tranquila, sosegada y pensando en cómo solucionar esto, y esperando el domingo, que estoy convencida de que vamos a tener un muy buen resultado. Y así es como estoy trabajando.
¿Y se ha sentido usted maltratada por la prensa, por cómo se utilizan algunas cosas que usted dice, o cómo se cuentan las cosas que usted dice?
No es por la prensa en sí, porque sería tirarme piedras contra mi propio tejado, no es la prensa, pero sí que ha habido declaraciones que no he hecho o que no han cogido el sentido que eran. Después de todas las entrevistas que he hecho, de todas las declaraciones, se han extraído cuatro frases para decir exactamente lo contrario de lo que estaba diciendo. Pero bueno, que esto es así, que la política es así.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid.
A todos vosotros, muchísimas gracias.
Adiós,
Pablo.
Adiós, que vaya bien. Adiós. A las 2, servicio informativo es a las 10 y toda la mañana. A las 2 las noticias con Felipe Serrano, que preparamos esta tarde. A las 8 tenemos el debate de los candidatos a la alcaldía y programa Espación con Félix Madero. Estarás tú también.
Sí.
Debate a 6 esta vez.
Debate a 6 y con una emoción, yo creo que mayor política y periodística que la del.
¿Tú auguras pasado un debate más movido que el del domingo pasado entre los candidatos de la Comunidad
que
de Madrid?
Sí, los aspirantes tienen una intención más afilada, por decirlo de alguna forma, y todo apunta a que irá en esa dirección, que será un debate más interesante y más movidito.
Más movidito. Pues a partir de las 8, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de Telemadrid, que comienza a las 10. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, gracias.
Que no se me pase dar la noticia del fallecimiento de Eduard Punset a los 82 años, divulgador científico, que ha fallecido en Barcelona a los 82 años tras una larga enfermedad. Lo ha comunicado la familia esta mañana a través de la red social Twitter, que si no me equivoco, en su carrera política estaba vinculada al UCD, después al CDS.
Secretario de Estado de la Unión Europea.
Aunque últimamente, en los últimos tiempos, era mucho más conocido por su papel como divulgador científico. Esa es la noticia que se ha producido hace unos minutos y que les contamos aquí ahora mismo a esta hora de la mañana, a las 9:26. Cojo la última parte de la entrevista con Isabel Díaz Ayuso para preguntaros a todos si en Madrid, si lo que pasa en Madrid. Aunque tú escribes hoy sobre Navarra, Rayón. Que
pero escribí el lunes sobre Madrid.
Escribiste el lunes sobre Madrid, con lo cual crees que entre Navarra y Madrid está la lectura nacional de las elecciones del domingo.
A ver, lo más.
O las consecuencias nacionales de las elecciones del domingo.
Lo más visible, lo que tiene. Sí, creo que utilizo esa palabra, más visibilidad, es lo que ocurre en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Pero creo que la mayor trascendencia es Navarra, precisamente porque, bueno, es una comunidad que ha estado sometida a un gobierno desastroso y es la única comunidad, en este caso foral, que en la que se une Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular, dejando fuera a Vox, para ofrecer una alternativa. En ninguna otra comunidad se han unido, ni siquiera en el Senado, y se unen porque ven que es la única posibilidad pues para.
De hecho, han ganado el partido más votado, la oferta más votada o la coalición más votada en las generales.
Efectivamente, pero bueno, una cosa son las generales y otra gana el gobierno, porque allí, bueno, pues también los pactos son muy complicados, hay partidos de distinto signo, ¿no? Pero a ver, Madrid es lo más importante, es lo más visible, es lo que tú decías, ¿puede salvar esto a Pablo Casado? Pues indudablemente, en Madrid se han dado las grandes batallas. Hoy cuenta el diario El Mundo pues cómo se fraguó lo que ellos llaman la traición de Rejón y Carmena a Pablo Iglesias. Pues otro capítulo interesante, ¿no? El famoso pacto de los chalés de Galapagar de Pablo Iglesias y el chalé de Portugalete de Manuela Carmena. Bueno, pues muy interesante, tiene una gran trascendencia porque es Madrid y porque es la plaza fuerte, es la capital de España y la Comunidad de Madrid. Pues también lo ha dicho Isabel, es un gran motor económico y ha crecido mucho y tiene una enorme trascendencia. En fin, no voy a descubrir nada.
Pero yo creo que Navarra tiene, por desgracia, otro tipo de trascendencia que ya veremos si es reversible o no. Y es que la están empujando hacia el País Vasco, la están empujando hacia
constitucionalmente está previsto. Es el único referéndum que está previsto por la Constitución.
Claro, y yo creo que es una situación muy complicada. Y yo añadiría, si me apuras, lo de las Islas Baleares, que también ahí hay un germen de separatismo e independentismo muy preocupante.
Allí donde, donde el independentismo es fuerte, y yo creo que en Navarra, Geroa y dijo que iba a hacer un gobierno tranquilo, una euskaldunización tranquila, ¿no? Pero luego se ha visto pues que tanto Podemos como Bildu, con el que ha gobernado, y como la izquierda también de Navarra, pues han hecho todo lo contrario. Es decir, han invadido. Aquí tú estabas haciéndote lenguas de la llegada a la Cámara de Comercio de Barcelona. Bueno, pues lo que ha ocurrido incluso en el mundo empresarial en Navarra ha sido una entrada en tromba, no ha habido nada tranquilo. Entonces, bueno, por eso ha reaccionado un poco toda la derecha ahí diciendo, bueno, pues aquí hay que unirse pues para intentar...
Toda no, porque Vox no está en eso.
No, Vox no está, no está.
¿Ibas a decir?
No, iba a decir que yo, algo que ocurre cada 4 años, que decir que la lectura que se va a hacer del resultado de las locales y autonómicas no es tanto el número de concejales que obtengan en 8,000 y pico municipios, sino es qué pasa en las grandes ciudades y en las comunidades autónomas más relevantes, y luego ese aspecto cualitativo que introducís, el tema Baleares y el tema de Navarra,
sí,
digamos, por el peso del independentismo.
Sí.
Es decir, al final lo que va a estar en juego, ocurre una cosa u otra, es la consolidación de Pablo Casado como presidente del Partido Popular, en caso de que en Madrid revalide el Partido Popular con Ciudadanos la mayoría y con Vox, y si pierde Madrid, tanto el Ayuntamiento, o que no lo gana y pierde la Comunidad de Madrid, pues probablemente Pablo Casado tiene una situación muy difícil. Esa al final va a ser la gran duda que tenemos.
Sigue por ahí, Rafa, lo del PP, y luego si quieres hacer algún apunte de lo de Navarra, Baleares.
Sí, a ver, es que yo estaba ligando un poco lo que había dicho Isabel Díaz Ayuso y lo que comentabais de Navarra. Intento explicarme. En Navarra, efectivamente, parece que las encuestas afirman que la alcaldía de Pamplona claramente será para Navarra Suma. Sí. Y lo que pasa es que en el gobierno foral la clave la tendrá el PSOE.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, eso dice las encuestas, sí. Todo pasa por el PSOE.
Correcto. ¿Qué nos acaba de decir Isabel Díaz Ayuso? Que nosotros no tenemos nada que pactar con el PSOE. A ver, en la nueva situación de la política, esta es, yo creo, una de las líneas rojas que hay que empezar a difuminar. O hay posibilidad de llegar a acuerdos sobre cuestiones que realmente... O sea, o se ve la necesidad de que lo que hablábamos al principio de la tertulia esta mañana, de la reconstrucción de los espacios comunes, pasen porque los partidos centrales lleguen a acuerdos. Algunos serán de gobierno, otros simplemente sobre políticas a llegar a cabo, o realidades como las de Navarra van a ser muy complejas de gestionar, o la de Baleares, que efectivamente yo creo que la posición del Partido Socialista, como también en Valencia, no es ajena a, digamos, la mutación de hecho de la realidad del modelo de Estado. Con lo cual, son, yo creo que elementos que no pueden ir desligados. Y sobre la importancia de Madrid, pues sin duda, absolutamente toda. También escuchando la entrevista, es que claro, cuando ves que una presidenta de la Comunidad de Madrid propone todo lo que propone Isabel Díaz Ayuso, que me parece muy interesante, es porque el poder de las comunidades autónomas es muy grande.
Por eso echamos un repaso a las competencias de sanidad, educación, transporte y vivienda.
Efectivamente.
Que son 4 cosas.
Que afectan a la gente.
Pero vamos.
Directísimamente.
Fíjate, con lo esta mañana cual, en Madrid, en Barcelona, con la huelga del metro.
La posibilidad de poder demostrar
de esas servicios esenciales para el ciudadano.
80%. Por parte del Partido Popular, que incide en la vida de la gente, es mantener el poder institucional en puntos tan relevantes como es la Comunidad de Madrid. Sin duda se juega muchísimo.
Rayón.
Pero fíjate, Rafa, que estando de acuerdo, lo que pasa es que en este país parece que es imposible que el Partido Socialista pacte nada con el Partido Popular.
En Navarra lo han hecho muchos años.
Bueno, pero precisamente allí va. Es que en Navarra lo que ha ocurrido es que María Chivite, que es la actual candidata del Partido Socialista de Navarra, lo primero que ha dicho en la campaña es que sus votos, porque efectivamente pueden ser necesarios para conformar
son
una mayoría,
según
de encuestas, ninguna manera van a ir a Javier Esparza, que es el candidato, claro, de Unión del Pueblo Navarro,
sí, pero,
y de Navarra Sur.
Pero también te pongo el ejemplo a la inversa en Madrid. Es decir, yo creo que en todos lados cocinabas, que si lo miramos cerrado, o sea, o rompemos esta inercia, o es que nos vamos a hacer daño.
No, sí, lo señalaba estando a favor de lo que tú decías, Rafa, es decir, que efectivamente, o sea, cuando tú te estás planteando un gobierno estable, un gobierno que no se centre en el soberanismo, en la independencia o en llevar Navarra al País Vasco, pues el Partido Socialista tiene que tener un criterio y una voz. No puede empezar diciendo no. Yo con estos señores de ninguna manera voy a negociar nada.
Sí.
Yo creo que estamos en campaña electoral, como tú has dicho al principio de la tertulia, y aquí pues todo el mundo se quiere posicionar. Pero no es menos cierto que ha habido mucha gente, te recuerdo y lo sabes muy bien, que el Partido Socialista de Navarra ha sido mayoritario en Navarra y ha gobernado, pero ahora mismo está un poco en decadencia.
Soportado por el independentismo del PNV,
claro,
en la primera legislatura de la democracia.
Exactamente, entonces ellos también quieren buscar quizá un lugar para defender a sus votantes, pero es que ahora mismo el problema es ese.
Pero fíjate, con buen criterio decía Rafa que hay que romper esta inercia y difuminar estas líneas rojas, y yo estoy plenamente de acuerdo, pero para eso es necesario recuperar algo de la vieja política, que se basaba en la ideología. La ideología es el perímetro intelectual que tenemos todos a la hora de votar, pero cuando los partidos se convierten en maquinarias electorales, no buscan, digamos, resolver los problemas de los ciudadanos, sino simplemente construirse en torno a adversarios, a enemigos. Ese es el éxito del populismo. Es decir, al final, lo que hemos visto en Ciudadanos y en Partido Popular, desgraciadamente, cuando era un partido de gobierno, cuando era un partido, digamos, que ha perdido esa centralidad, es decir, su campaña electoral de Ciudadanos ha girado en torno al no voy a pactar con el Partido Socialista. Es decir, al final has construido, no desde el discurso ideológico, porque no estoy de acuerdo con la política educativa, no estoy de acuerdo con la política sanitaria o con la ideología del Partido Socialista, sino has construido creando un adversario político. Uh-huh. Y desgraciadamente, hasta que no sepamos, volvamos al reino de las ideologías como perímetros intelectuales para tomar decisiones de carácter político, pues estamos condenados a eso, a convertir en una campaña electoral.
La idea del no pacto
que vivimos ahí en el Congreso de los Diputados
es la idea no política. Es decir, yo quiero escuchar a un político decir mis condiciones para pactar son estas.
Efectivamente.
No decir no voy a pactar. El problema, pero perdona, es solo un momento. Ese como que lo avalamos los ciudadanos, o sea, los políticos quieren ocupar el poder. Los ciudadanos somos los que tenemos la llave a la hora de votar, pero no somos suficientemente exigentes.
Pero mira, estando de acuerdo con lo que tú dices, Carlos, cuando hay ideología, tú puedes pactar.
Claro.
Tú defiendes lo tuyo, él defiende lo suyo, pero llegamos a un lugar común. Cuando no hay ideología, cuando todo es maquinaria electoral, entonces simplemente defiendes un posicionamiento. Yo no voy a pactar contigo, pero eso es la ausencia de unas ideas, el miedo a que los otros te roben tu espacio electoral.
Esas ideas necesitan una actitud de servicio a los ciudadanos que te han votado.
Obviamente.
Quizá muchas veces por encima de tus ideas deba estar la solución de los problemas de los ciudadanos, porque la política debe ser el arte de solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no?
Sí,
y hace falta un poco de pragmatismo y una actitud positiva, ¿no?
Ya lo hemos vivido en Europa y acabó
mira, Alemania.
De una manera trágica en los años 30.
Sí, pero Alemania sí hay un acuerdo.
El nacionalismo se construyó creando adversarios, creando enemigos.
Pero en Alemania sí que tradicionalmente, después de todo eso, han roto esas líneas. Y los tradicionales de la política alemana son los gobiernos de gran coalición.
Cuando yo le he interrumpido educadamente a Javier con lo que estaba leyendo de Francés de Carreras con el tema de la Cámara de Comercio de Barcelona. Es decir, al final han ganado democráticamente. Es decir, no ha habido ningún asalto a la Cámara de Comercio. ¿Pero por qué han ganado? Porque ha construido, si me votas a mí, estoy en el camino de la independencia, y hay muchas pequeñas y medianas empresas que son las que están pagando la contribución a la Cámara de Comercio que han votado a los independentistas, porque han construido un mito, el mito de que el otro es el enemigo. Es decir, ¿qué ideología hay dentro de la candidatura independentista para haber ganado la Cámara de Comercio, que es un organismo verdaderamente capitalista en el sentido más puro de la palabra?
Y técnico.
Ninguno.
Ninguna.
Simplemente han construido un enemigo.
Independentismo.
A ver, Rafa.
Claro, no.
Esa es toda la ideología. Perdona, Rafa.
No, son matices tal como yo lo veo. Creo que la idea del asalto está estructurada en el sentido de que ha sido una operación premeditada. Efectivamente es democrático, pero vaya, que todo esto es un chanchullo. Es decir, que al final han votado. No, hombre, han votado el 17% del censo.
Que es lo habitual, ¿eh?
Veníamos del 4%. Y el gran asalto,
bueno,
¿cuál ha sido?
Conseguido movilizar un 11% más.
La connivencia con la administración a través del voto electrónico, lo cual ha permitido que aquellos que tienen capacidad, porque la tienen, de activar a su entorno, a sus bases, es decir, la gran ventaja del independentismo es esto, es que continúa siendo el entorno político con mayor capacidad de activación
y movilización.
De movilización.
Y sobre todo de fijar objetivos que para ellos son muy productivos. O sea, el tema de los gestos que decíamos antes y el respeto es fundamental, pero ellos van mucho más allá. Ellos llevan muchos años preparándose y intentando ocupar centros de poder, centros de financiación y centros que les permitan seguir adelante con su idea independentista.
Y objetivos desideologizados. Que si no hay
ellos van a lo suyo.
La única ideología es la independencia.
Pues eso es lo que ha ocurrido en Navarra, eso es lo que hemos visto hace unos días en Echarri Aranaz, cuando se han producido mítines del Partido Popular o han intentado tener mítines del Partido Popular. Eso es lo que ocurre con el nacionalismo, que como tiene, yo no lo llamaría ideología, creo que es otra cosa, pero bueno, como tiene una idea, la aplican a todo.
Y ocupa todos los espacios.
Y ocupan o intentan ocupar todos los espacios. Claro. El asunto es que si tú vas con... estrategias técnicas de decir, no, yo voy a resolver los problemas del metro, voy a resolver los problemas. No, tú tienes que tener tu ideología, porque tú defiendes una serie de cosas y crees en ellas. Y en Alemania, aunque pacten los socialdemócratas con los socialcristianos o cristianodemócratas, ellos, cada uno tiene su ideología y defienden una sociedad en la que coinciden en muchas cosas y por eso pueden pactar, pero tienen su ideología cada uno.
Pero fíjate, uno pensaba que esa estrategia de crear adversarios artificiales e imaginarios en muchas ocasiones era digamos, monopolio de los populismos o de los nacionalismos. Pero es que hay partidos que nacieron con una voluntad de ser el centro político, el liberal, progresista o socialdemócrata en sus orígenes, como Ciudadanos, donde ha construido toda su estrategia como Vox. Exactamente lo mismo. El enemigo es el Partido Socialista Obrero Español, el enemigo es el ocupa de la Moncloa y por lo tanto yo construyo en mi discurso político en torno a un adversario político carente de ideología. Lo lógico que un partido como Ciudadanos negociara, pactara, hablara con la derecha y hablara con su izquierda. Es lo razonable en Europa.
Carlos, pero no te engañes, los populismos al final, y lo hemos visto con la negociación que ha habido en el pacto este de los chalés, y lo cuenta Javier Redondo en el libro que acaba de coordinar sobre precisamente sobre Podemos. Es muy interesante, pero seguro que lo cuenta...
Lo nuevo se hace viejo, el libro.
Sí. Lo nuevo se hace viejo. En el fondo, todo es una pelea por unos puestos. Es decir, en esta traición de Carmena Yerrejón, lo que había era una pelea para que Julio Rodríguez no fuera el candidato a la...
Porque no hay ideología.
Claro, pero todo era una cuestión de personas. Entonces, o sea, que la nueva política, la vieja política... ¿Es una pelea de personas? Apaga y vámonos.
Por cierto, que no se me pase el tiempo antes de despedir, Javier Fernández Arribas y los demás también. Es nueva, vieja política, es una pelea de personas. Lo de Theresa May en el Reino Unido anunciando un segundo referéndum. En el capítulo de hoy, ¿cómo hay que...?
Pues...
decíamos ayer...
se enmarca en las negociaciones que ha tenido con los laboristas, con Jeremy Corbyn. Y es, bueno, durante la primera semana de junio es lo que va a intentar y está condicionado ese segundo referéndum a que se le apruebe su nuevo plan, donde ha hecho bastantes variaciones, aunque en las filas del Partido Conservador, bueno, tiene ya a Boris Johnson, esperpéntico Boris Johnson, pues intentando hincarle el diente en la yugular a la señora May, que lleva, eso sí, semanas sin dejarse, tiene un mérito
no se deja,
tremendo,
¿no?
Porque con todo lo que está ocurriendo, la mujer ahí está peleando lo suyo, y lo que hay es una salida donde los laboristas están viendo cómo el sentir popular, y sobre todo cuando echan las cuentas y todos los sectores financieros, etcétera, etcétera, están diciendo, y sociales, porque también hay muchos sectores afectados, que lo del Brexit tal y como está ahora mismo, pues les va a ser muy, muy perjudicial, y están buscando
como acaban hace un segundo
una salida.
Con bueno, el dinero creo que se ha perdido de por medio.
Yo creo que la prueba de 9 la vamos a tener dentro de muy pocas horas. Sí. Cuando se produzcan las elecciones en el Reino Unido, veremos que además ahí está la correlación de fuerzas.
Y en el Parlamento Europeo.
Y en el Parlamento Europeo.
Lo que
dicen las encuestas es que Farage está probablemente el primero. Los nacionalistas británicos.
Pero es que, tanto, pero
la
Carlos,
posibilidad de un referéndum, veremos lo que diga May. Es que
es toda una contradicción que después de todo lo que están viviendo y sufriendo los británicos, yo he tenido ocasión de viajar a Londres 2-3 veces durante este tiempo, y andan no solo despistados sino ya un poquito aburridos,
pues y agotados,
y entonces no están movilizados, y ahora es kafkiano que de repente, después de todo lo que se está debatiendo, de todo lo que se está negociando, si es que ahora tengo que votar unas elecciones al Parlamento Europeo, es absolutamente contradictorio,
Javier,
¿no?
Que también esto es una jugada de Theresa May diciendo, si me apoyáis en mi proyecto de salida, ofrezco al Parlamento que pueda votar un nuevo referéndum. Hombre, pues
que convoque un nuevo referéndum para que se ratifique ese nuevo acuerdo de la señora May.
Yo sinceramente creo que ya ha votado, creo que tres veces, ¿no, Javier? En contra de...
Pero era otro acuerdo, ahora ha hecho variaciones considerables.
Lo va cambiando. Di algo, Rafa, de esto.
Lo va cambiando, pero hombre, le van
yo
a decir
estoy de acuerdo
que no.
Que en fin, que esto huele a estrategia de May. Lo que pasa es que en un cambio global, May ha jugado mucho tiempo a intentar salvarse ella, y yo creo que ahora hay una primera ministra que para salvar algo para los británicos está dispuesta a embolarse, porque todo esto saltará por los aires. En fin, yo creo que seguramente a estas alturas, no por exonerarla de sus responsabilidades, que son muchas, seguramente es lo mejor que puede pasar.
Ella no controla el Parlamento, además se vio, creo que fue la primera votación del Brexit, salió escaldada por la mayor diferencia de votos entre los sí y no, prácticamente de los años 20, si no recuerdo mal.
Por decir, eso se ofrece.
La capacidad que tiene ella de manejar el Parlamento.
Si se ofrece ella como chivo expiatorio y le pueden echar las culpas de todo antes de irse, pues bueno, a lo mejor salvamos algo.
Ahí, ella plantea que el Reino Unido... permanezca en la unión aduanera, que pueda haber un segundo referéndum y vamos a ver sobre
el
todo
con Bruselas.
Y luego no, y luego además los británicos están ahora dándose cuenta de las terribles repercusiones que pudiera tener esto en Irlanda. O sea, si hay un Brexit duro y hay una frontera en Irlanda del Norte, podría tener unas repercusiones muy negativas.
Recapacitar, pero vamos a ver lo que votan.
Claro.
Vamos a ver
lo que votan el domingo.
Ojo, que el
porque
que aparece,
nos digas que votan.
El que aparece,
¿eh?
No, el que
empiezan
aparece,
a votar el 23.
El esperpento ese que decía Javier ahora con ironía de Boris Johnson es el que aparece en las encuestas del Partido Conservador como el futuro líder.
Sin duda.
Es decir, y ha sido el ministro por el Brexit y dimitió porque no estaba de acuerdo con May.
Pero antes era...
Brexit son los que están, digamos, llevando la hegemonía política en el Reino Unido.
Que votan mañana, que esto vota
sí,
los jueves.
Empiezan el día 23. Sí. Pero hay que decir que el señor Johnson, por cierto, periodista, cuando estaba en Bruselas, era favorable a la Unión Europea. Y él cambió de posición cuando vio un resquicio. Y dice, pues si yo me pongo en contra, puedo intentar ser candidato y ser primer ministro.
Es
tremendo.
En su libro, El factor Churchill, el señor Johnson hace un elogio del europeísmo y, en fin, que cómo hemos cambiado.
Un hombre brillante. Johnson no es un político
no,
cualquiera.
No, el libro El factor Churchill es un libro muy recomendable.
Pero es un señor sin ideología.
Sí, claro.
En absoluto.
Pues leyendo su libro sobre Churchill...
Bueno,
no lo parece.
No, ahí dice una cosa y hoy dice la contraria. Entonces,
entonces como Churchill.
Bueno, también es verdad.
Porque vamos, el Churchill de los años 20, el tesoro no tiene nada que ver con el Churchill
de los años 40.
De la Segunda Guerra Mundial.
Pero siempre era magnífico.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana de miércoles. En Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de las 10, hay que recordar que a la 1:03 tenemos partido en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo está el menú de la 1?
El menú metido ya de lleno en el mercado veraniego. Fíjate, ¿sí? Que estamos en mayo y estamos ya en mercado veraniego, porque este año esto ha acabado muy rápido y además no hay campeonato del mundo ni Eurocopa de fútbol. Sí lo hay, de fútbol femenino en este caso, y Eurocopa Sub-21, pero no a nivel absoluto. En el Real Madrid, ¿qué es noticia? Pues que Varane confirma hoy en la portada del diario Marca que se queda en el Real Madrid. Él tiene contrato en vigor, pero había abierto un periodo de reflexión sobre si quería o no quería continuar en el equipo blanco. Finalmente ha decidido que no quiere marcharse en este momento. No quiere marcharse con este mal sabor de boca de esta mala temporada, y por supuesto ha contado y mucho la participación de Zidane, que como sabes fue el que le trajo cuando sí. Era prácticamente un niño, y que le ha convencido para que continúe la próxima temporada en el equipo blanco.
¿Dónde va a estar mejor?
Pues no te creas que es mentira.
Ya estamos sacando el pecho por la mañana.
Díselo a Ozil, a Di María, a unos cuantos que se fueron.
Ahí estamos.
Por la pasta, nada.
Ahí estamos.
Otro asunto que está complicándose es el de Bale. El asunto Bale se enquista porque el jugador, que no mantiene relación alguna con Zidane, quiere quedarse en el Real Madrid. Le restan solo 3 años de contrato.
¿Cuánto gana?
Solo a razón de 17 millones netos. Y Zidane no quiere ni verlo el día 6 cuando reanuden el trabajo, el 6 de julio cuando se marchan a Toronto. Pero el galés, el ínclito Barnett, y su agente, o el agente del jugador, no tienen intención de moverse. Hasta ahora solo ha llegado una oferta del Manchester, que no convence al Real Madrid, el Manchester United, pero... Claro, si lo quieren sacar y él no quiere bajarse un solo euro de este supercontrato que tiene, pues no va a estar fácil, porque eso supondría que tendrías que pagarle los 17 millones que ya cobra, más sumarle una cifra de traspaso interesante. Y eso hay pocos equipos que puedan estar en disposición de hacerlo, y mucho menos teniendo en cuenta la última temporada que ha hecho Bale, que no es precisamente para tirar cohetes, ¿no?
Una pregunta, José María.
Cuidado.
¿Bale podría jugar con el Real Madrid-Castilla la eliminatoria de ascenso? Porque yo, si fuera el Real Madrid, le pondría a jugar con el Castilla.
¿Ves cómo no era una pregunta?
Entonces le subiría a segunda.
No. También es verdad.
Eso no es una pregunta, eso es una editorial.
¡Vamos! Eso es como poner en un pie de foto barba de chivo.
Pues yo pondría unos cuantos en
el que sí.
Bueno, no porque los chicos del Castilla, la verdad es que se han ganado lo que se han ganado, y ahora que vengan otros a quitarles el puesto, no es lógico.
El que sí podría jugar es Vinicius, y está en Japón. O sea que, bueno, en fin. Vinicius, por cierto, que el Valladolid lo quiere para la próxima temporada cedido, lo quiere Ronaldo, que como sabes pues tiene una relación muy cercana con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. A ver, la gente del Madrid se llevará las manos a la cabeza que Vinicius se vaya cedido al Valladolid, pero hay una evidencia: a Zidane, 4 palabras, no le llena el ojo. No es que no le guste, pero hay otros que le gustan más. Y es evidente que el año que viene la competencia va a ser feroz en esta posición. Ya veremos a ver si Vinicius tiene o no tiene los minutos que pensábamos que iba a tener hace unos meses, cuando era prácticamente indiscutible con Solari en el banquillo. Al margen de eso, Reguilón tiene un acto hoy, otro al que la vida le ha cambiado muchísimo. Con Solari era prácticamente indiscutible y Marcelo iba un día tras otro al banquillo. Y con Zidane, pues ha contado poco o nada. Saldrá cedido seguramente, y también hay muchos madridistas que no acaban de entender por qué gastarse la pasta en un lateral cuando este podría probablemente cumplir el rol de lateral izquierdo suplente, porque las dudas están sobre Marcelo y su rendimiento en la temporada actual. Pero ya sabemos que Zidane le tiene una fe absoluta al brasileño por lo que ha hecho antes, desde luego no por lo que ha hecho esta temporada.
Pero la temporada es larga, yo creo que hay esa competencia entre Marcelo y Reguilón. Sería muy positiva.
No, sí, el problema es que Zidane no cuenta con Reguilón.
Ya, claro. Por eso discrepo con
la idea es traer a Mendy, el futbolista del Olympique de Lyon. Ya veremos a ver si finalmente esa operación se cierra o no se cierra. El Atlético de Madrid jugó ayer en Jerusalén, el último partido de la temporada, frente al Beitar. Perdió 2-1 y salió caro el bolo, ¿eh? No sé si has visto la entrada sobre Diego Costa en
la
el Inter entrada
la es de roja de 15 partidos.
Y la verdad, no sé a qué viene esa entrada en un partido fin de fiesta, amistoso, en el que no se juega uno absolutamente nada. Luego hay una desgracia, es verdad, porque con la rodilla le dobla completamente el tobillo izquierdo. Afortunadamente no hay afectación ósea, pero no se descarta que haya afectación de ligamentos. Faltan pruebas. Está claro que Costa, cuanto antes cierre la temporada, mejor, ¿eh? Porque anus horribilis total, ¿eh? O sea, entre sanciones, lesiones, desencuentros, etcétera, etcétera.
Y su mala cabeza.
El año ha sido...
Mala cabeza, sí.
Sí, exactamente. El año ha sido horrible. Marcó Griezmann de penalti, última vez que le vimos de rojo y blanco, y no jugaron Godín, Juanfran ni Felipe, que seguramente también iban a jugar, vamos, seguramente no, seguro iban a jugar por última vez con la camiseta del Atlético de Madrid. Hoy en Barcelona insisten con la posibilidad de que Felipe el año que viene juegue en el Barça, porque él se está ofreciendo a todos los equipos importantes, y porque el Barça de pasta anda regular después del desembolso de Jong y quiere hacer otro con De Ligt, y podría ser una buena opción para ser el suplente de Jordi Alba, que todavía es un jugador que puede tener cierto recorrido. En el Getafe, Bordalás confirma que sigue, por enésima vez lo hizo ayer, y hoy hay rueda de prensa del presidente Ángel Torres para hacer balance de la temporada y para presentar al nuevo director deportivo del club, que ya lleva un par de meses trabajando, Ángel Martín González, que fue integrante de la cantera del Real Madrid, entre otros. No sé
jugó
si
en Osasuna, cuando era pequeño estaba yo por allí, por Pamplona, jugaba en Osasuna.
Eso es, jugó en Osasuna, era centrocampista, si no recuerdo mal.
Sí, señor.
Así que escucharemos atentamente al presidente del Getafe. También he previsto otro acto para las 12 en punto del Comité Nacional de Árbitros. Allí van a estar el presidente Velasco Carballo y el director del proyecto VAR, Clos Gómez, y van a hacer balance de cómo ha ido la temporada, tanto con el VAR como en la actuación arbitral. Para unos el VAR ha impartido justicia, al menos ha mejorado mucho el arbitraje, y otros no lo ven, es evidente. Y entre ellos muchos profesionales, como por ejemplo Mendilibar, el entrenador del Eibar, o Paco Gémez, el entrenador del Rayo, que no les gusta. Veremos a ver qué da de sí esta rueda de prensa, pero se presume interesante. Y al margen del fútbol, el Real Madrid de baloncesto ganó anoche al Valencia, sigue líder en la Liga de Básquet con una victoria de ventaja sobre el Barcelona, y le bastará con ganar al Guipúzcoa, que está semidescendido en la última jornada, para llegar como líder en la Liga Regular y tener ventaja de campo en las eliminatorias. Ayer, cuando le preguntaron a Felipe Reyes y a Pablo Lasso por este asunto que mantienen entre ellos, esta discrepancia, esta conversación que decía Reyes que quería mantener, dijo que sí, que la habían mantenido, pero fue muy lacónico y no quiso añadir ningún detalle más al respecto.
Oye, ¿y no hay fichaje del Español ahora que está Rafa Ribot ahí celebrando lo de Europa?
No, parece, ¿no? Rafa, no fichéis a nadie, ¿no?
Bueno, algo caerá. Lo que pasa es que el problema del Español es que lo que estamos pensando es en quién vamos a vender.
El presupuesto.
Bale está disponible.
Pero sí, bueno.
Está Bale disponible.
Por lo que me has dicho que cobra, yo creo que, en fin.
Hombre, haciendo un esfuerzo, ¿no?
Hombre, pero el dueño del Español tiene dinero,
claro,
¿eh?
Pero,
Rafa.
Oye, aquí el mérito es llegar donde se ha llegado con el presupuesto que se tiene, déjate. Claro. Si es muy fácil tener mucho dinero y ganar ligas.
A jugar tres previas todo el verano, ¿no?
Claro, si Rafa puede ir cogiendo ya sitio en el campo, porque dentro de nada están jugando.
Pero, Rafa, puedes ganar ligas, pero no Champions. El dinero no da la felicidad.
Siempre no da la felicidad.
Pero será por dinero. No todo, siempre estáis igual.
Vamos a ver, será por dinero.
Será
ni
por dinero.
Tan solo ganar da la felicidad, de verdad.
Por favor, Rafa.
Hombre, por favor.
A ver si lo probáis algún día, hombre.
Exacto, correcto. Bueno, a la 1:03 el partido de la 1. Soy María del Toro, gracias.
Venga, hasta luego.
Oye, que ya hablaremos un día de la que se está organizando en Madrid, con los precios de los alquileres, de las viviendas y de los hoteles, con la final,
de la Liga de Campeones.
Bueno,
esto es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que este año es en Madrid.
Bueno,
cada año vuelve a suceder.
Los números, vamos, marean. Estaba hablando de dinero, me ha venido a la cabeza. Que a la 1:03 el partido de la 1.
Gracias, hasta luego.
Rafa Ribot en Barcelona, que tengas buen día, ¿eh?
Igualmente.
Cuídate mucho, adiós. Carlos Sánchez, gracias, adiós, por buenas. Todo. Fernando Rayón, adiós, hombre.
Buenos días.
Ahí Fernández arriba, hasta mañana.
Buenos días a todos.
Hay que darlo buenos días a quien corresponda en este momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Dices, confirmas, 30 grados hoy, Elena Miñambres, buenos días.
Lo confirmo, buenos días.
30 grados.
Nos quitamos ropita. Mira, yo ya vengo de manga corta.
¿Cómo que nos quitamos ropita?
Nos quitamos ropita a mediodía. Ah. Durante la madrugada, dependiendo de la zona, hemos amanecido con 7, 8 grados, 3, 4. Bueno, ahí hay que ponerse algo de ropita.
Fresquito, 4 grados a la hora que alguno amanece, que yo me sé.
Sobre vamos. Todo en el puerto de Navacerrada. ¿Tú has venido bien de temperatura a la hora que amaneces?
Pues estaba fresco.
Sí, está pero fresco. Bueno, está la temperatura más templada que el día anterior porque también han subido las mínimas, pero sobre todo ascenso de las máximas. Hoy y mañana nos podemos enfrentar a esos 29-30 grados a partir del mediodía, así que hay que buscar la sombra y sobre todo protegernos, por favor. Vamos a ver nubes, eso sí, no vamos a ver el cielo despejado.
¿Pero decorativas o con lluvia?
Decorativas, decorativas. Nada, no esperamos lluvia. Mira, así
no
que...
de decorativas no me parece nada interesante.
Ahora hay que coger el paraguas para taparnos del sol, que lo sepáis.
¿Ah, sí?
¿No ves a las japonesas cuando vienen a vernos?
Pues no tengo el gusto.
¿No? ¿No las ves con los paraguas abiertos?
Bueno...
Siempre por Madrid.
Cuando iban a los toros, cuando era pequeño, veía a los japoneses con paraguas, sí. Y siguen yendo con paraguas.
Que el sol
no ha soltado el paraguas
no
entonces.
No ha soltado el paraguas. El paraguas se usa para dos cosas. Una, para protegerse de la lluvia y para protegerse de los rayos solares. Que lo sepas, ¿eh?
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñal.
Igualmente, chao.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo. Es que tú no eres de este mundo. Tú no andas por la calle. Tú, directamente de aquí, te plegamos... Esto hay que contarlo. Lo deshincha, es un muñeco hinchable. Oye. Lo plegamos, lo metemos en un cajón y luego a las 5 de la mañana lo volvemos a inflar y lo sentamos aquí. Exactamente.
¿Te has quitado ropita, como ha dicho Elena Miñambres?
Pues mira, yo voy disfrazada, chico. Por arriba con lana, por abajo con sandalia, un jersey en el brazo, el paraguas por si llueve o hace sol. Si es que esto es un sin vivir.
Hasta la una, sigue buenos días Madrid Onda Madrid con Eli del Valle. Que
hasta luego.
Una buena mañana.
Lo mismo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día. Que les vaya bien, les recuerdo que a partir de las 8 de la tarde, programación especial con motivo del debate que emite Telemadrid con los candidatos a la Alcaldía de Madrid. No se lo pierdan, con Félix Madero, con Felipe Serrano y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Informativos que ahora vuelven a las 10, noticias. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, adiós.